No te quedes atrás. No te quedes atrás. Corre, 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 corre. Corre la carrera, corre. No te quedes atrás. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Un día es como mil años y mil años es como un día. No hay tiempo que perder. Cada día trae su afán. Pero cada día tienes que proponerte hacer algo. Cada día. Cada día. Hazlo con mi gozo. Vive con mi valentía. No te amilanes por nada. No tengas miedo ni temor. Yo soy tu Dios. ¿Qué te libro? ¿Qué te protejo? ¿Qué te llevo? ¿Qué te traigo? Yo soy tu Dios que no te abandono. Vive siempre pensando en todo esto, rumiando mi palabra. Rumiando mi palabra. ¿Sabes lo que significa rumiar? Llevar los alimentos de un estómago a otro y se siguen triturando y se siguen triturando y se siguen triturando. Así tienes que hacer con mi palabra. Comenzarla y seguirla y terminarla y volver y volver y volver y volver. Hasta que se haya hecho vida en ti de tal forma que tengas obligatoriamente que hacer lo que ella dice. Y seas ese hacedor y esa hacedora que estoy buscando yo en estos postreros tiempos. Que los tiempos son malos, sí son malos. Que el mundo va mal, sí va mal. Pero tú no eres del mundo. Tú no eres del mundo, tú vives en el mundo. ¿Y cómo vives en el mundo? Como rey y reina vives en el mundo. Porque te lo he dado todo. ¿De qué te quejas? ¿De qué te entristeces? No. No, no. Mírame siempre a mí, que soy tu Dios. Y a través de esa fe que yo te di, que mora en tu espíritu, que nada ni nadie te haga dar un paso atrás. Que nadie ni nada te pueda estorbar en este camino. Porque yo soy tuyo y tuya, y tú eres mío y mía. Así es que ya lo sabes, así es que ya lo sabes. Que mi gozo salga de ti cuando llueve y truena, al igual que cuando sale el sol brillante. Siempre sabiendo que estoy contigo, que no te dejo, que no te abandono. Y que cuido de ti, cuido de ti, cuido de ti. Y jamás, oye lo bien, te dejaré, ni te abandonaré. Vive la vida de esa forma y verás que cada día te entusiasma más vivir en el Espíritu. Que cada día te va a entusiasmar más los lugares celestiales. Que cada día estarás más sentada conmigo en el trono de la gracia. Para que recibas, recibas, recibas todo lo que por gracia es tuyo, pueblo mío. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Gloria que vive, gloria que vive, gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir, el Rey de Reyes. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. El mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias. Dios trino y uno. gracias, gracias, gracias. Amén. Oh, gloria a ti. Vamos a hablar y van a escribir sobre el Espíritu Santo, sobre lo que hemos recibido, que lo que hemos recibido es el Espíritu Santo, porque se le van a acercar muchas gentes, muchas personas a ustedes, y tienen ustedes que en estos postreros tiempos no hablar poco cuando alguien viene y quiere recibir a Jesucristo, quiere saber de la palabra. Entonces ustedes le van a tener que hablar, pero no hablándole solamente con lo que dice la palabra, explicándole lo que dice la palabra. Y por eso tiene que saberse bien todo, tiene que saberse los versículos, para ustedes poder enseñar a los otros y cada día tener más revelación sobre estos versículos. Amén. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la promesa de Dios para usted. Acuérdese que esos apuntes no se pueden perder. No se pueden perder. Ahora pongan, el Espíritu Santo es el don. Hechos 1, versículos del 5 al 8, en la página 1136. Esto se lo dice Jesucristo a los discípulos un rato antes de su ascensión a los cielos. Y dice así, Juan bautizó con agua. Pueden abrir la Biblia. Hechos 1, versículos 5 al 8. Dice así, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes, le dice a los discípulos, serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí ya Jesucristo hace ver que hay una diferencia entre el bautizo de Juan y el bautizo que está hablando del Espíritu Santo. Son dos, ¿ok? Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron, señores, el hombre siempre está como en lo suyo, ¿verdad? Jesús le está diciendo algo tan importante, algo que hay que saberlo. Entonces, oiga los discípulos, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Amado, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de cosas que ustedes tienen que saber, porque son mis discípulos. ¿Se dan cuenta? La importancia de llevar las cosas como Jesucristo nos las dice. ¿Qué trabajo le da el hombre es? ¿Qué cosa? Bueno, eso es muy fácil de averiguar. Es por el pecado, naturaleza pecaminosa. Pero yo encuentro que la naturaleza pecaminosa en estos tiempos está como más fuerte. Porque todo el mundo, cuando yo estoy hablando de esta cosa, no se lo estoy diciendo a ustedes, ustedes están aquí sentados igual que yo y están como yo. Pero uno ve en el mundo que le habla a cualquier persona mayor y no lo dejen de terminar, porque ellos saben más que uno. Así es que está el mundo. Entonces, fíjense, estos discípulos todavía no han recibido nada. Entonces se ponen a preguntarle algo que no va, en vez de decirle, ¡ay, Jesucristo, pero ven acá, ¿y qué es eso? Explícanos bien. No, están en otro asunto. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Y qué le dice el Señor? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero, y vuelve a su enseñanza, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué?
Poder.
¿Recibirán qué?
Poder.
¿Y serán quién? Mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando la palabra aquí habla de Jerusalén, está hablando de algo que da tanto trabajo a las personas ver, y es los familiares que les rodean ya convertidos. Y él dice, no, ustedes lo van a ver, pero hay que creerlo. Y hay que estar todo el tiempo. Jesucristo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces, en Jerusalén es lo que está su familia. Judea y Samaria es la gente que nos rodea. Y los confines de la tierra es por todas partes del mundo. El Señor haciéndole ver a sus testigos, a sus discípulos, que en todos los tiempos, ese va a ser el orden. Usarlo a uno con su familia, usarlo con los que están más lejos, y hasta los confines de la tierra. Amén. Y ahí vimos que nos habló del bautizo de agua y nos habló del bautizo con el Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 32 y 33, en la página 1138. Busquen su Biblia. Dice Pedro, a este Jesús Dios lo resucitó. Ya Pedro ha recibido el Espíritu Santo. Y de ello, todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ¿qué es lo que recibimos? Amén. Ha derramado esto que ustedes ahora, ¿qué? Ven y oyen. Qué hermoso eso. Lo que ustedes ven y oyen. Los oían hablando en nuevas lenguas y estaban viendo las manifestaciones del Señor en ellos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, oigan bien, o escriban. Noten, que en Hechos 1, versículos 5 y 8, que fue la primera cita que dimos, donde habla que Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados, habló de la promesa del Espíritu Santo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Amén. Noten, tan lento, Espíritu Santo, muévete. Noten que en Hechos 1, 5 y 8, ¿verdad? La cita de arriba que escribimos ya. Jesús habló de la promesa del Espíritu Santo a la iglesia. Una rayita, el cuerpo de Cristo. Nos hace ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él dijo, oigan bien, lo que ustedes están escribiendo es lo que significa los versículos que hemos dado. ¿Ok? Él dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya ustedes saben que Hechos 1.5 es en la página 1.36. Y en el segundo capítulo de Hechos, vemos el cumplimiento de esa promesa. ¿Dónde lo dice? Donde dice, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos 2.33. Fíjense, no copien ahí. Entre Hechos 1, del 5 al 8, y entre Hechos 2, del 32 al 33, ya primero le dice que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ya en Hechos 2 dice, ha derramado esto que ustedes ahora oyen y ven. Ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Entendieron? Se lo estoy explicando para que de ahora en adelante ustedes no se conformen por leer el versículo, sino que al leerlo quieran entender casi todo lo que significa cada palabra en el versículo. Jerusalén es lo que no están convertidos para que se conviertan. para que nosotros oremos por ellos y ellos se conviertan. Ok. Entonces, en Hechos 2, 38-39, Pedro les dijo a las personas que la promesa del Espíritu Santo se le dio a todos los que creen. Ahora vamos a poner esa cita. Hechos 2, versículos 38 y 39. Hechos 2, 38-39. La página debe ser 11-38. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse, ¿y qué? Y bautícese, ¿quién? Cada uno de ustedes, copien. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. No el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a recibir el Espíritu. Amén. Eso es grande. Eso es grande. Porque hablamos tanto a veces de que recibimos el bautismo, que nos olvidamos que lo que en realidad se está recibiendo es Él. Es Él. ¿Me entiendes? Así que es un detalle que no se puede olvidar para la vida de nosotros ni para enseñar a los otros. Porque se acostumbra mucho y uno lo dice a cada rato, no se da cuenta. El bautismo en el Espíritu, no. Lo que se está recibiendo es al Espíritu Santo. El que no tiene el bautismo en el Espíritu, que cuando se recibe el Espíritu Santo, no es verdad que pueda ser ese testigo que el Señor quiere conocer. Porque cuando nacemos de nuevo, es obra del Espíritu, pero el Espíritu no está de esa forma. Ya estamos sellados para la salvación. Ok. Pero para ser testigo, para vivir una vida en el Espíritu, para enseñar a otros y ser testigo, necesitamos saber que lo que estamos recibiendo es el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que el cuerpo de Cristo no le crea a nadie y a nadie que le diga que el bautismo en el Espíritu no es. Estas citas son para que ustedes se atrevan a abrir la boca. Porque los que no creen en el bautismo no tienen el Espíritu, la llenura no la tienen. No la tienen. Entonces pelean mucho, se creen que ellos son los que saben, le echan un chimo polvo. ¿Entonces qué? Y son tiempos que hay que defender la llenura del Espíritu. El Espíritu ha venido a morar en nosotros. Y cada vez que hay unción, es más unción que tenemos. Pero es Él adentro de nosotros, Él adentro de nosotros, dejando lo que Él haga, dejando lo que Él haga, dejando lo que Él haga. Oh, pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia habla de cómo es la letra muerta, el daño que hace. Porque tú no puedes predicar la palabra sin tener el bautismo, porque es letra muerta. ¿Cómo se sabe que una persona tiene el bautismo? Tiene el Espíritu Santo, que es porque tiene el bautismo. Porque es difícil, óiganlo bien, y ustedes lo saben, porque lo han oído o lo han visto, que se camine en el amor de Dios si el Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces, por eso ustedes ven tanta gente que va a la televisión o uno oye una charla y lo que están es pendiente de que usted está condenado, de que no está condenado y de hablarle en una forma que usted dice, bueno, si es el Señor así, yo francamente no quiero saber de ese Señor, porque ese Señor es igual que un hombre cualquiera. Por los frutos lo conoceréis, por los frutos lo conoceréis. Pero tomaron eso bien, ¿verdad? Amén. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros. Y siendo gente que usted le hable del Señor y usted le diga todo esto, lo recibe, punto. Ser esos testigos que necesita Jesucristo en estos postreros tiempos, que ya no van a ser iguales a los testigos hasta ahora, ¿eh? Hay un cambio. O hay, mejor dicho, es subir otro peldaño, como nos dijo hace unos meses, ¿se acuerdan? Es ese peldaño que hay que subir. Ese es el Hijo de Dios. Y si es guiado por el Espíritu de Dios y es el Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo mora adentro de él. Es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. Para los que no hemos visto todos nuestros familiares convertidos, hay una receta. ¿Cuál es? Decirle al Señor, la promesa. La promesa es para ellos. La promesa es para ellos. Mira, la promesa es para ellos. Y usted está haciendo cualquier cosa y le dice, la promesa es para ellos. Y vuelve otra vez, la promesa es para ellos. Ustedes verán cómo la iglesia se nos va a llenar de los familiares. Porque ya Jesucristo, para no ir más eso. Amén. Ahora vamos a poner un título. El Espíritu Santo es una persona. Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona en Juan 14, versículo 16, en la página 11:26. Repito, Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona en Juan 14, versículo 16, en la página 11:26. Dice Juan 14, y yo le pediré al Padre, buscan en la Biblia, y Él, ¿quién le va a dar? Otro consolador, ¿para qué? Para que los acompañe algunos días.
Siempre.
Entonces, eso se reclama. Ustedes se dan cuenta, la comunión que está buscando el Señor, si no se la sabe toda, ¿eh? Él está buscando que según nosotros vayamos diciéndole su palabra, vayamos cayendo en lo que eso significa. Y ahí es que va a venir esa comunión y esa confianza tan grande de ustedes con el Señor, que es lo que Él está empeñado. ¿Para qué? O para manifestarse. El Espíritu Santo es una persona. En otras palabras, cuando recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos a Él. ¿Quién es Él? Ah, no, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos a Él. A la tercera persona de la Trinidad. No a eso. Amén. No a eso. Ahí viene el respeto tan grande hacia el Espíritu Santo. Es una persona. No se puede tomar Espíritu Santo. No. A eso, sí, yo recibí eso. No. Es Él, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese título hay que decirlo mucho para que tengamos ese respeto tan grande con el Espíritu Santo, que ya sabemos que Jesucristo se lo tiene, porque se lo dijo claro a la samaritana. Le dijo, si tú supieras quién es el don de Dios, el don. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no es un don? Es el don. Es lo más grande. Ahora, no acaba el versículo y dice, y si supiera quién es el Hijo del Dios viviente. Pero deja Jesús deja como ese puesto de él tan grande. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, ¿Jesucristo hubiera podido hacer algo? ¿No? Y era el Hijo del Dios viviente, pero vino con cuerpo aquí. Y aquí con los cuerpos. Quien manda es el Espíritu Santo. Quien hace es el Espíritu Santo. ¿Entendieron bien? Amén. El pecado contrista al Espíritu Santo. Entonces, mientras más sepamos de él, mientras más lo conozcamos, mientras más es esa unión con él, menos es el deseo del pecado. Amén. Alguna persona, oigan bien esto, lo dicen de la siguiente forma: yo recibí el bautismo. Ese error lo cometemos todos. Yo recibí el bautismo, pero no recibieron el bautismo. Recibieron el Espíritu Santo. Si el pueblo, con la llenura del Espíritu, todo aquel que cree, ¿en qué hay más que recibir a Jesús como Señor y Salvador y nacer de nuevo? No se hubiera cometido este error. Ya muchos que no creen, que no son iglesias que han recibido, ya creyeran. Porque cuando tú le digas a una gente que es el Espíritu Santo lo que está recibiendo, no el bautismo. Ajá, y así es que yo tengo el Espíritu, sí, si no es así, no. Tienes que tener la llenura. Y la llenura es tener el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Pero no recibieron el bautismo, recibieron el Espíritu Santo. Ahí tenemos que corregirnos, yo misma. Y la luz grande que trae eso es que la discusión entre los que no creen en la llenura del Espíritu. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí, yo lo tengo. Ajá. Entonces, ¿el bautismo tú lo tienes? No, yo lo recibí como Señor y Salvador. Ah, pues no. El que no recibe, el Espíritu Santo se recibe cuando uno le impone la mano para recibir en el momento del bautismo. Pero no recibes el bautismo, lo que recibe el Espíritu Santo. Algunos hermanos dicen, yo he sido lleno con el bautismo. Pero no son llenos con el bautismo. Ese no es un argumento bíblico. No. Ellos son llenos del propio Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Si le falta algo por copiar, díganlo. Recibir el Espíritu Santo es más que una experiencia. Recibir el Espíritu Santo es más que una experiencia. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, la persona divina, él viene a vivir en usted, a permanecer en usted, a hacer su casa en usted. Amén. Hay una doctrina falsa. Y muchos cristianos, eso atormenta y eso separa de Dios. La doctrina falsa que tienen algunas iglesias es que cuando usted peca, el Espíritu Santo se va. Entonces el Espíritu Santo vive dando viajes. El Espíritu Santo no se va. Se ha contristado. Lo ha redarguido, pero se queda ahí. Lo que pasa es que cuando usted vuelve y se da cuenta de lo que usted ha hecho, y se arrepiente, todo queda igual como antes. No se puede mover el Espíritu Santo en usted igual si usted se ha arrepentido, así no se ha arrepentido. Pero eso no quiere decir que se le fue a usted y que si usted pecó, ya el Espíritu Santo no quiere saber de usted. No, él se queda ahí. Él no se va. Esa doctrina de que el Espíritu Santo se va cuando usted peca, imagínese usted. Entonces, el Espíritu Santo no está en la tierra. Porque qué dichoso mortal no comete ningún pecado. Pecado es una falta, pecado es una falta contra Dios. Y si usted mira a un hermano mal, ya usted pecó. Usted le pasa para eso por... Eso no importa, no importa. Usted tiene que arrepentirse de eso. Pero lo que quiere el Señor que aprendamos, y es donde más me usa el Señor a mí, es en saber de que ese perdón ya fue dado. Ahí no es que me usa más, no. Me usa más, ya ahora que tengo la seguridad de que mi pecado fue conjuntamente crucificado con Jesucristo, eso ya me alegra muchísimo. Pero me duele mucho cuando yo veo que hermanos no siguen el camino porque pecaron y ya se creen que para ellos no hay salvación, para ellos no hay perdón y para ellos no hay nada. Tenemos que tener eso muy seguro, porque ese mundo pecador, y cada día el mundo habrá más pecado. Entonces cuando venga una gente de la calle y le diga, ay, yo creo que yo no tengo perdón, y se ponga a decirle usted la cosa que ha hecho, usted tiene que dejar la cara igual y decirle, no, pero es que el Señor ya te perdonó. Ahora tú te estás arrepintiendo, te arrepientes. Pues tus pecados van a quedar blancos como la lana. Es una forma de uno juzgar los espíritus. Y casi siempre son los que no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que en la palabra de Dios esté el ejemplo de la mujer adúltera? Para que veamos, ay, qué linda era la mujer, o mira qué hombre está sin vergüenza, o mira Jesucristo qué bello. No, y ese ejemplo está para que nos demos cuenta que el pecado al Señor hasta le molesta que otro juzgue el pecado de uno. Eso fue lo que le molestó a Jesucristo. Ah, ella estaba pecando. Ah, sí. ¿Y por qué usted sabe que estaba pecando? ¿Ustedes se pusieron a mirar por la ventana? Y eso no es pecado, parte de... no le dijo así. Él lo que hizo fue, ajá, usted estaba mirando, la miraron, porque entonces ahora ustedes quieren que yo le tire piedra para entonces juzgarme a mí. Y se puso con su palito a jugar lo que estaba poniendo los pecados de los que estaban ahí. Hicieron así y uno leía y se iba. Y el otro leía y se fueron todos. Y Jesucristo tiene la cachaza. ¿Qué le dice a la mujer? Pero mira, aquí nadie te acusa. Aquí se fueron todos. Ese es el ejemplo más hermoso de que nadie se puede querer meter en el espíritu del otro. Eso es algo que el Señor no admite. Entonces, hay iglesias, y las hay aquí, que usted comete un pecado y usted va aquí enfrente a decir el pecado que cometió, que lo oiga todo el mundo. Si es el hombre que adulteró, tiene que decirlo delante de todo el mundo, delante de la mujer y delante de todo el mundo. Pero, si es la mujer, tiene que pararse ahí también. Oiga, eso está mal. ¿Qué pasa? Los que hacen eso no han recibido el Espíritu Santo. Lo que recibieron fue la salvación. Pero con la salvación ya nosotros estamos salvos. Pero para ser su testigo, la llenura, que solamente el Espíritu en nosotros. ¿Entendieron? Eso hay que saberlo, hay que vivirlo y hay que enseñarlo. ¿Se dan cuenta que ya no es como antes? Antes era muy fácil. Porque el Señor, una unción, uno le decía a la gente, caía la unción y ya no había que hablar más nada. Pero entonces el pueblo de Dios estaba ignorante de todo. Porque todo llegaba y uno no sabía cómo llegaba ni por qué llegaba. Los tiempos de ahora son preciosos porque el Señor tiene empeño en que se sepan las cosas porque son. Amén. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es espíritu, pero es persona. Porque la gente lo ve como que es espíritu. Bueno, vive en Jesucristo, vive en el Padre, pero es un espíritu. No, es una persona. Es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y la labor de ella es que tiene la fuerza, el poder, la energía de Dios, que es lo que necesitamos para poder ser esos discípulos de Dios. ¿Qué fue lo que tuvo Jesucristo? Porque Jesucristo en la tierra no usó su naturaleza divina, Hubiera sido muy bueno, pero no hubiera podido pagar el pecado. Él vino a la tierra usando el Espíritu Santo nada más. Entonces dice Jesucristo, cuando los discípulos se pusieron tristes, pero ¿y por qué ustedes se ponen tristes? Yo me voy, pero yo no los dejo solo. Yo lo voy a dejar con el Espíritu Santo, que fue el que me ayudó a que yo lo hiciera todo. Amén. Así se le dice. Gloria a Dios. Están correctos en decir, esto es interesante, que si has nacido de nuevo, en efecto, tienes al Espíritu Santo. Oigan bien, porque hay una obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está Él, es una obra de Él. Juan 3, versículos del 5 al 8, en la página 1108, y Romanos 8, versículo 16, en la página 1181. La primera cita de Juan 3:5-8 es Jesús y Nicodemo. Pero lo interesante ahora es que se fijen que sí, el nacer de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ya somos criaturas nuevas. Ya lo viejo pasó. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Ya nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya recibimos la salvación. Pero no es suficiente para poder ser su testigo. Porque el Espíritu no está adentro. ¿Entendieron? No quiero que nadie se me quede en el limbo. Porque esto se necesita para su vida espiritual y para enseñar a los demás. Para que cuando venga un bautista a hablarle, ustedes le sepan contestar. Porque entonces lo que hacen es que quieren ridiculizar a uno, como que ellos se saben tanto la palabra. No, no, amado, no. Déjese de eso. Déjese de eso. Vámonos con la palabra. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces, ahorita vamos a ver los versículos claros, como lo dicen. Buscaron a Juan 3:5-8. ¿Qué dice? En la página 1108. Acuérdense que cuando se nace de nuevo, es una obra del Espíritu. Pero el Espíritu no está en nosotros. ¿Entendieron? Juan 3, del 5 al 8. No puede entrar el que no nazca de agua y del Espíritu. No se siente nada, a lo mejor. Hay gente que se queda igual. Otros lloran, otros se alegran. Pero lo que dice la palabra es lo que está pasando. Entonces ya sabemos que estamos salvos. ¿Y cómo fue? Bueno, dice él, el Espíritu Santo entra y sale, tú no sabes por dónde entra ni por dónde sale. No te ocupes en saber cómo fue, en qué momento. Yo quisiera ver eso. Yo creo que eso debe ser lo más extraordinario que uno pueda ver en la tierra. Si un niño cuando nace, cuando está coronando, es algo tan de Dios que tú dices, pero ¿cómo se puede? ¿Cómo puede por ahí esa cabecita salir y todo vuelve otra vez a su mismo lugar? Y es tan hermoso ver eso. Contrale, usted sabe lo que es una persona cuando recibe al Señor, cuando su boca se abre para recibirlo. Eso es enorme, eso es grandioso, ojalá pudiéramos verlo. Entonces, el otro versículo que nos habla de eso es Romanos 8, versículo 16, en la página 1181. El Espíritu se encarga de hacernos ver que somos hijos de Dios. Si ustedes de ahora en adelante ponen cuidado en cualquier pensamiento que venga a ustedes, de algo que, nada, van a hacer ahora algo y ustedes perciben algo, no se pierdan de eso, porque el Señor no habla con palabras siempre. La inmensa mayoría es un pensamiento que le da a uno paz. Y uno dice, eso viene de ti. A mí nada más me habló un día el Espíritu Santo y fue para decirme que tenía que seguir aprendiendo. Y no me lo dijo fácil, yo se lo he dicho a ustedes. Y ya aprenderá y ya yo no tengo que aprender más nada. Y yo oí en el oído que me dijeron, si tienes que aprender. Y yo dije, ay, pero habla bajito, que hay gente. ¿Y cuántas gracias le he dado yo al Señor por eso? Porque cuánto he aprendido yo de allá para acá. ¿Se dan cuenta? Pero la inmensa veces que habla el Espíritu, uno lo que percibe es ese pensamiento que le da paz. Y el oído espiritual se va afinando tanto que uno va siguiendo una conversación porque uno mismo se da cuenta que lo que le está contestando no es uno, porque uno no tiene eso. Como le dije yo a ustedes lo que me pasó el domingo. Me estoy bañando, no es una doctrina del baño, que le hablen en el baño, no lo tome como doctrina. Pero a mí me pasa porque es el momento que estoy como más tranquila. Y cuando me baño, sobre todo el domingo por la mañana, ya yo voy como contrale, Señor, ahorita viene la cosa. ¿Y qué vas a hacer? Yo sé que va a hacer grandes cosas. Y a veces me dice, que yo sé que me está diciendo lo que va a pasar. Otra vez no me lo dice, pero yo sé que va a ser un día hermoso. Y el domingo, cuando me voy a bañar, siento, no la voz, porque no es ni siquiera voz, es como una cosa, como cuando uno dice que la conciencia le está hablando. Bueno, así, a mi manera. Y le digo yo, sí, ay sí, a mi manera, a tu manera, sí, pero hoy no es, Señor, porque hoy lo que hay es comunión. Me dice, sí, hoy hay. Yo dije, ay, santo, ¿hoy hay? ¿Cómo que hoy hay? ¿Y cómo es eso? Dice, no, porque hoy voy a cambiar las cosas. El examen de conciencia, oigan qué cosa tan linda, por eso el amor de Dios hay que estarlo predicando todo el tiempo, es que hoy van a hacer el examen de conciencia diferente a lo que siempre lo hacen. ¿Cómo? Ustedes no son una iglesia de música. Oh, sí, Señor, de la mejor música que hay en el mundo. Dice, como ustedes son de música, por eso es que van a tocar a mi manera, como ustedes lo cantan, que lo dicen a mi manera. Porque mientras estén tocando la canción, las personas van a estar haciendo su examen de conciencia y como hay música, como que no les va a entrar ese amargor de que yo pequé y no te lo he dicho y hoy me estoy dando cuenta de un pecado que tenía y no lo sabía, como él manifestarse como muy hermosamente. Y me gustó eso. Me gustó su forma de decírmelo. Pero yo no oí su voz. Yo lo que percibía era que ya el oído mío, como lo he necesitado tanto, ya yo sé cuando me habla, porque yo no estoy pensando en eso. Y como yo le dejo las charlas, yo se lo dejo todo ya. Eso es lo más lindo que yo he conseguido en esta iglesia. Si ustedes aman esta iglesia, yo la amo más por eso. Porque el crecimiento mío espiritual se debe por la iglesia. Que yo tuve obligatoriamente que creer lo que dice la palabra. Si me has puesto en un trabajo tan fuerte, si me has dado tanta gente para que yo cuide, te tienes tú que manifestar cada segundo. Y así lo hago, con la charla, yo se lo he dicho a ustedes, ay, tengo la charla, bueno, tengo la charla, la tienes tú, Señor, prepárate tú, porque tú lo que vas a hacer es tomarme, eso es, yo no vengo aquí a hacer cuentos, ni nada más que testimonio, yo, cuando yo percibo lo que el Señor quiere, yo lo estudio, porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos estudiado, porque hay gente que se cree que esto es magia. Ah, no, no, el Señor me lo acuerda. No, el Señor te lo acuerda si tú lo estudiaste. Aunque lo hayas estudiado hace 20 años, Él te lo acuerda. Pero tú tienes que estudiar el momento, hacer la charla y todo eso. Pero ese es el paso que yo veo que va a venir grande con ustedes. Con ustedes, esa relación tan linda que van a percibir ese pensamiento que le da paz. Contra el que ustedes saben que no viene de ustedes porque uno se conoce. Uno se conoce, entonces uno, ah, me estás hablando, ¿y qué tú quieres? Eso es de las cosas más lindas de la vida en el Espíritu. Entonces, es el Espíritu Santo, escriban, es el Espíritu Santo quien imparte vida eterna al Espíritu no regenerado, del pecador. Del pecador. Bueno, el espíritu regenerado. Al espíritu regenerado es cuando ya el espíritu ha venido a uno. El no regenerado es que todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Entendieron? Eso está en Tito, capítulo 3, versículo 5, en la página 1250. Vamos a ver. Este es uno de los versículos más hermosos. Óigalo bien. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? ¿Y quién es Él? Jesucristo. No por nuestras propias obras de justicia, sino ¿por qué? Nos salvó mediante el lavamiento, óiganlo ahí, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado, ¿cómo? Abundantemente sobre nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Es el Espíritu Santo, oigan bien, quien vuelve a crear el espíritu del pecador. Y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. En la página 1209. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la página 1209. Ahora vamos a leerlo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si alguno está en Cristo, ¿es qué? Una nueva creación. ¿Lo viejo que pasó? Ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Quién le da contentamiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? El que esto lo toma para uno. Y cuando el enemigo viene y le dice, nueva criatura, tú bien sabes, y yo sé también, ¿qué nueva criatura ni nueva criatura? Usted se le planta y le dice, tú sabes que lo dice la Escritura. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y tú sabes que soy de real sacerdocio, hija amantísima del Padre y testigo de Jesucristo en la tierra. Y quien vive en mí es el Espíritu Santo. Muerto ese abejón. Pero no se pongan a oír. O a veces uno cree que no lo estoy yendo a él, pero le entra como, pero eso no será conmigo, porque el Señor es imposible, y yo no puedo, y están hablando del pecado, esa religiosidad, y no le gusta a Jesucristo. Escúchale, porque después de los regalos que nos ha dado, nosotros no vamos a querer todos esos regalos que nos ha dado. Hay que agradecerlo siempre y dejarse de eso. ¿Ustedes me entienden? Bueno, hemos hablado del nacer de nuevo, con toda esta cita. Pero esto no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde está? En Hechos 1, versículo 8, en la página 1136, que lo leímos ahorita. O que la dotación de poder de lo alto. A pesar de que el Espíritu Santo sí está presente en la vida del creyente nacido de nuevo. Jesús ilustró la obra del Espíritu Santo en la salvación de manera hermosa en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4, Jesús hablaba con la samaritana en el pozo acerca de la salvación. Ahora sí lo van a entender bien. Título: la salvación. Dos puntos: el pozo de agua. Juan 4, versículos 13 y 14, en la página 11-10. Juan 4, versículos 13 y 14, en la página 11-10. Abran su Biblia. Acuérdense que la samaritana fue al pozo a buscar agua. Entonces Jesús le dice a la samaritana, una pecadora empedernida, tenía 5 maridos, ninguno había sido de ella, era una prostituta, todo el mundo en el pueblo se reía de ella, tenía que ir a las 12 del día a buscar agua porque si iba a otra hora le caían a pedrar. Y Jesucristo le pedra con aquel solazo, aquella hambre, aquella sed, porque sabía que lo que su papá quería para ese día era la samaritana. Un pecador, lo que significa para el Señor. En el cielo hay fiesta cada vez que uno se arrepiente. Y le dice Jesús a la samaritana, todo el que beba de esta agua, de la del pozo, Juan 4, versículos 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, como diciéndole, tú vas a sacar agua de ahí, y ahorita ya te va a dar sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, oh santo, no volverá a tener sed jamás. A ustedes se le ha apagado una sed, a mí también y a todo el que tiene a Jesús como Señor y Salvador, que a lo mejor no sabemos qué fue. Pero ese entusiasmo, venir a la iglesia, el querer complacer al Señor, el querer saber la palabra, el cantarle, el bailarle, todo eso, en todos nosotros se ha apagado una sed. ¿Ustedes saben qué sed se nos ha apagado? Que fuimos creados para Dios. Y cuando no se tiene a Dios, hay esa falta. Usted no ve gente. ¿Usted cree que los drogaditos por gusto, los que beben, los que es con mujeres, con hombres, con todo, es el vacío que tienen? Porque todos nacemos con ese vacío. Entonces Jesucristo lo llama como ese vacío es como la falta de agua. Que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, al recibirlo, se le quita a uno esa sed. No volverá a tener sed, ¿cuándo? Jamás. Sino que dentro de él, de su espíritu, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, salvación. Eso es lo que tienen todos los cristianos, el pozo de agua. Para uno salvarse, estupendo, ya tenemos la salvación. Cuando nos vayamos de esta tierra, nos vamos para el cielo, porque estamos salvos. Pero, dice Jesucristo, con eso no, con eso usted no puede hacer a nadie mis testigos, ni ustedes pueden tener la relación que yo quiero con ustedes. Ya es como agua que salta para vida eterna. Es una catarata, pero para nosotros. Cuando Jesucristo recibió el bautismo en agua con Juan, recibió el bautismo en el Espíritu. Por eso Jesucristo, cuando salió del Jordán, pudo inmediatamente, lo llevó el Espíritu al desierto. Y aguantó aquello porque el Espíritu Santo estaba en él, estaba lleno del Espíritu. Pero después que salió de ahí, fue inmediatamente a los diferentes lugares y entonces se manifestaron los milagros y todas aquellas manifestaciones preciosas de Jesucristo. Pero la Biblia, hasta que él no recibió el bautismo en agua y la llenura del Espíritu, él no hizo ningún milagro. No se habla de ningún milagro que hizo Jesucristo hasta ese momento. Entonces dice Jesucristo, si yo soy el Hijo de Dios, que tomé un cuerpo, fui a la tierra, morí, resucité por ustedes, y ya ustedes son mis testigos, tienen que tener lo mismo que tuve yo para hacer lo que hice yo. Amén. Aquí vemos que Jesús hablaba del pozo de agua o de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Jesús se refería a la salvación como un pozo de agua. Ya lo último, el Espíritu Santo. Aquí dice, el bautismo en el Espíritu Santo. Dos puntos. Ríos de agua viva. En la salvación es un manantial de agua que brotará para vida eterna. En los próximos versos, se está refiriendo todo al ejemplo de la samaritana. En los próximos versos, Jesús habla de los ríos de agua viva que caracterizan la obra del Espíritu Santo en la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Para ser su testigo, se necesita recibir el Espíritu Santo, que se manifiesta cuando recibimos el bautismo en el Espíritu. Juan 7, versículos 37 al 39, en la página 1116, busca en la Biblia, Juan 7, versículos 37 al 39, en la página 1116, dice la palabra, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, que brotarán ríos de agua viva, no el manantial, ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. El agua, en los dos ejemplos que hemos dado, el de la salvación, que es el pozo de agua, y el bautismo en el Espíritu Santo, que son ríos de agua viva, se refiere al Espíritu Santo. El agua, tanto en Juan 4:13, que es donde habla de la salvación, como en Juan 7:37-39, que es donde habla de río de agua viva, que es el Espíritu Santo en nosotros, se refiere al Espíritu Santo. Pero noten que se mencionan dos experiencias distintas: la salvación y la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que aquel Pedro, preguntón, borrachón, hidrocotontón, y cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, compadre, y hablaba, le ganaba a Pablo. Los discursos de Pedro fueron más hermosos que los de Pablo, por la llenura del Espíritu, porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces, creo que van a comenzar, digo, hay muchísimos que lo tienen, no estoy hablando con eso, estoy hablando con los que no lo tienen. Van a estar preparados y el Señor les va a mandar gente, porque esto es friendo y comiendo. Entonces, ya van entrando ustedes en la etapa de ser los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y para eso ustedes tienen que esa fe que está morando en ustedes se vaya desarrollando, desarrollando, y le va a entrar ese deseo por ver la conversión de los pecadores y de ser testigos de Él en la tierra. Entonces, ¿qué hace Jesucristo que le manda a una gente? Porque esto no es para nosotros tenerlo ahí guardado, esto es para Él usarnos y que se puedan convertir más gente. ¿Se dan cuenta? Entonces es bueno que todo esto ahora ustedes lo repasen. Vean la diferencia entre la salvación y la diferencia entre el Espíritu Santo en nosotros, que nos trae la llenura del Espíritu Santo, que se consigue en el bautismo del Espíritu Santo. Ven las dos diferencias y se van empapando, pero háganlo con deseo. Háganlo como algo que tienen que hacer, como si ustedes estuvieran estudiando para el magisterio y ustedes supieran que se tienen que preparar porque van a ser maestros. Que tengan ese entusiasmo. Porque entonces, todo el que le pase por al lado de ustedes, ustedes le van a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres? Y algo le va a decir. Acuérdense de lo que yo siempre hablo, de ese señor en San Francisco de Macorís, que cuando le dijeron, bueno, ya tiene el Espíritu Santo, entonces dice el Señor en su palabra que podemos echar fuera demonios. Él dijo, ah, sí, ah, pues esto está fenómeno. Entonces se fue para San Francisco de Macorís y él, siendo loco que él conociera del pueblo, lo fue y lo buscó a todos y oró por ellos para verlos libres. Y ustedes saben quién son Richie Rey y Bobby Cruz. Cuando recibieron la llenura, el Espíritu Santo, como Bobby oyó que la escritura y que la gente se sanaba, dijo, bueno, pues entonces, si ya el Señor me va a usar para sanidad, ¿a dónde mejor que un hospital? Y fue un hospital de Miami. Entonces él dijo, no voy a comenzar por abajo, voy a comenzar por arriba, porque por arriba se van a sanar todos. Yo quiero que ustedes sepan que ya en el segundo piso, que ya él estaba todo el mundo sano, lo sacaron. Lo sacaron. Pero él fue como diciendo, sí, ya yo puedo. Y el Señor lo que me va a usar de instrumento. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que yo vi en la Biblia. Ah, pues yo voy a hacerlo. Así es que le va a entrar a ustedes ese deseo de ayudar a los demás y de que reciban todo lo del Señor, ustedes como instrumento, que eso ustedes lo ven en alguna de las hermanas que hay aquí, que tienen muchos años y nunca se cansan. Están siempre dispuestas a servirle al Señor. Y ese entusiasmo que ellas tienen es porque el Espíritu Santo está en ellas, la llenura del Espíritu. ¿Entendieron? Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la revelación en el conocimiento de ti y esta preparación tan hermosa que tú estás haciendo. Oh, nos vamos a nuestros hogares, tú te vas con cada uno de nosotros y seguimos viendo tu gloria, Señor. Y tú haciendo en nosotros lo que tú quieres que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.